estar informado.
Se acaba de localizar el cayuco con 60 personas a bordo que se buscaba desde anoche en el sur de la Isla del Hierro. Esta embarcación llegará sobre las 2:30 de la tarde al muelle de la Estaca y se prevé que haya gente en muy mal estado de salud. Mientras tanto, se ha reactivado el cuarto día de búsqueda en la zona donde volcó el cayuco y desaparecieron las 54 personas el pasado sábado. Cada vez con menos esperanza de encontrar los cuerpos, hoy el presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, nos ha contado que la situación en la isla es dramática.
Es inevitable la afección que ha supuesto en la gente que de primera mano procedió al tema del rescate. Esta gente estaba muy afectada, muy tocada porque en ver que la gente te pide ayuda, que no sabe dónde están, que no hay luz, que hay unas condiciones meteorológicas malas y que el cayuco ha volcado y que no puedes rescatar a todos y que hay gente que se está muriendo pidiendo ayuda y gritando, eso es duro.
Ayer se dio sepultura a 3 de los cuerpos encontrados el sábado. Esta tarde se dará sepultura también a los 6 restantes a las 5 de la tarde en el cementerio municipal de La Frontera. Mientras tanto, desde la conferencia episcopal, los obispos han transmitido una carta al Papa Francisco de agradecimiento a su consideración sobre visitar Canarias. César García Magán es el secretario general y portavoz de la conferencia episcopal.
Los obispos han escrito de nuevo al Papa recientemente para agradecer esas referencias que ha hecho en sus viajes, ¿no? Y su interés de nuevo por poner encima de la mesa de la opinión pública su interés en Canarias. Entonces, en ese contexto, los obispos le han reiterado la invitación, cosa que ya lo hicieron cuando estuvo el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, con el presidente de Canarias, tuvo una audiencia con el Papa. Bueno, en eso estamos.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visitado esta mañana la ciudad de Ginebra, donde se ha reunido con los responsables comunitarios de las ONG ACNUR y UNICEF para buscar asesoramiento humanitario para la gestión de la crisis. Clavijo ha pedido ayuda a estas organizaciones para sacar adelante este escenario tan complicado.
Pues necesitas asesoramiento técnico, necesitas ayuda, necesitas colaboración para poder gestionarlos adecuadamente, ¿no? Entonces ya no es solo ese reconocimiento, obviamente, de estos dos organismos, sino también que nos puedan acompañar en el proceso, que además va a durar en el tiempo. Es decir, es un fenómeno que todos ya asumimos que va a ser estructural, no es puntual y coyuntural, ¿no?
Y es que sin duda la posible solución pasa por una reforma de la ley de extranjería. En las últimas horas veíamos denuncias de la Fiscalía de Menores por la situación que viven los menores no acompañados en los centros de acogida. El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, comentaba la situación de extrema gravedad que viven los recursos de acogida.
Imagínense ustedes que hemos crecido en un 100% en los recursos en un año. O sea, hemos pasado de tener 38 recursos que atendían a los menores migrantes a tener 80 recursos que son los que tenemos en este momento abiertos. Pues ese crecimiento implica que haya dificultades en la atención, en el nivel de saturación que tienen.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias. Ya a la 1:52 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Octubre llega con alguna variación en el cielo, cúmulos nubosos en el norte y el este de algunas islas occidentales, despejado en el resto del archipiélago. Ligera subida de temperaturas, lo estamos viendo durante este mediodía. Valores casi veraniegos, máximas de 30 grados en las islas de Tenerife y Lanzarote y también en zonas del interior del sur de Gran Canaria. Mínimas por su parte de 16 grados en Valverde, la Isla del Hierro, y de 20 grados en Puerto del Rosario.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias, pese a tener el IGIC cero desde hace años, sigue teniendo una de las cestas de la compra más caras de toda España. Hoy hemos analizado este problema que afecta a toda la ciudadanía canaria con varios protagonistas. Un minuto y te lo amplío.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay 54 minutos. Desde hoy vuelve a la normalidad el IVA en los productos de primera necesidad de la península. Se elimina el tipo impositivo reducido de los últimos meses. Esto en Canarias a priori es distinto. Aquí tenemos el IGIC, un tipo impositivo diferente. Aún así, contamos con una de las cestas de la compra más caras de todo el país. Hoy hemos hablado con la consejera de Hacienda, con Matilde Asián. Nos comentaba que, en efecto, esta es una circunstancia que conocen, que afecta al día a día de los ciudadanos canarios y mantienen su compromiso de bajar este IGIC en Canarias en los próximos meses.
Bueno, nosotros tenemos un IGIC bastante mucho más reducido que el IVA, ¿no? Esto es una obviedad. Y nuestra intención es bajar aún más el IGIC, si podemos. ¿Qué ocurre? Que nosotros en estos momentos, la regla del gasto que nos han impuesto desde el gobierno central nos obliga a incrementar el presupuesto solo en un 2,68%, es decir, 302 millones.
Esta mañana nos hemos pasado por el mercado, hemos preguntado a los vecinos y vecinas cómo ven que cada vez tengan que remirar más la cesta de la compra.
La subida de precio la noto en general en todo, y sí suelo comprar fresco, pero compro menos cantidad, pero en fresco.
Cada semana noto que lo que compré la semana anterior, esta vez me suben 3, 4 euros más. Y las frutas lo mismo, y claro, y la fruta que comes aquí ahora mismo es toda de la península, porque de aquí hay poco.
Antes compraba una cantidad por 50 euros, por ejemplo, y ahora compro menos cantidad y sube el precio. Todo más caro. Todo.
Alfonso Fernández, secretario general de Asuigán, justifica el coste de la cesta de la compra en Canarias. Dice que esto se debe principalmente al aumento del coste de producción al transportar gran parte de la mercancía que consumimos vía marítima.
¿Cuál es nuestra distancia del continente? Y que además una parte muy importante de las mercancías entran por una vía marítima, cosa que no ocurre en el resto del continente peninsular. Y esas mercancías que se trasladan hacia Canarias, básicamente de aquellas en las que no hay producción en nuestras islas, pues tienen un coste de transporte altísimo que no sufre ninguna de las otras comunidades autónomas de nuestro país.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Las familias de alumnos con discapacidad del IES Granadilla de Abona han alzado la voz por dos problemas que afectan a sus hijos. El primero es la falta de transporte escolar desde el inicio de las clases el pasado 9 de septiembre, a pesar de cumplir con los requisitos. Esto ha supuesto un gran obstáculo para alumnos como el hijo de Andrea, que tiene dificultades para identificar los números de las guaguas, haciendo casi imposible su asistencia.
Sin contar para nada con las familias, la consejería ha optado por su parte, ha caminado por su parte, no ha hablado con nadie, lo ha llevado todo por la callada, como suelen hacerlo, y los padres estamos muy indignados, porque no se trata solo de niños que empiezan su primer año.
El segundo problema es el cambio de la modalidad educativa, de administración a comercio, sin previo aviso. Esta decisión ha generado malestar e impotencia entre los padres, quienes consideran que la Consejería de Educación no ha mostrado el tacto necesario para gestionar un asunto tan delicado.
Y nos ponen muchas trabas y nos hacen mucho daño estas cosas. A los padres nos duelen mucho. Y hemos pasado ya por muchas cosas y muchos caminos. Por favor, que le den la oportunidad, que son personas y que tienen tanto derecho como el que más.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los peores pronósticos se cumplen en Oriente Próximo. Israel ha iniciado una invasión del Líbano y ha bombardeado Damasco, la capital de Siria. Da la sensación de que Netanyahu quiere provocar una guerra total en la región con consecuencias imprevisibles. No es descartable que se quiera hacer con las aguas del río Litani en el sur del Líbano y controlar la franja desde la que Hezbollah amenaza a las ciudades hebreas norteñas. El Líbano es un país que, a pesar de vivir en crisis permanente, proporciona un elemento de equilibrio y ahora puede quedar arrasado. La población cristiana está viendo ya cómo sus pueblos se ven invadidos por refugiados chiitas. Es dudoso que las operaciones de las últimas horas contribuyan a la seguridad de Israel y, desde luego, no van a traer de vuelta a los rehenes. A la larga tendremos más terrorismo, más guerra de guerrillas, más sangre y sufrimiento durante muchos años. Como dice hoy un periódico de Jerusalén, la muerte y la destrucción no son objetivos en sí mismos. Ampliar la guerra acabaría con el ejército hundido de nuevo en el atolladero libanés. Pero Netanyahu no quiere acordarse de las consecuencias nefastas de las tres guerras anteriores, 1978, 1982 y 2006. Israel debería trabajar, en cambio, en estrecha colaboración con sus aliados occidentales y árabes para promover acuerdos diplomáticos y al